COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este jueves 2 de febrero a mediodía en Extremadura, emitiendo en la FM Onda Media, COPE.es y nuestra app para todos aquellos que nos escucháis desde cualquier rincón del mundo. Un saludo. Estamos deseando saber desde dónde nos escucháis, recibir mensajes si estáis conectados a la cadena COPE en Extremadura, en otra comunidad autónoma o incluso en otro país. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy fácil. Ahora os hacéis una foto o mandáis un mensajito a @COPEExtremadura en Twitter o en Facebook, facebook.com/COPEExtremadura. Hasta la 1:30 tendremos tiempo para recorrer nuestra región contándote lo que ahora es actualidad, lo que es última hora y, por supuesto, para entretenerte. Son muchos los asuntos que hoy vamos a desgranar. Lo primero es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Enero vuelve a confirmar que es un mal mes para el empleo en Extremadura. Fabián Vázquez.
El paro ha subido en la región en 3.655 personas durante el mes de enero. La cifra total de parados se sitúa en las 124.791. Según los datos que hemos conocido esta mañana, también la región ha perdido 3.749 afiliados a la Seguridad Social. Sobre todo, la cifra que sube es en el sector servicio, en más de 3.500 parados más. Estas cifras provocan reacciones. La Junta pide al Gobierno Central la inclusión de Extremadura como región preferente para inversiones en el empleo. La oposición vuelve a pedir el cese de la consejera de Empleo y Educación y una remodelación del gobierno.
Incendio esta mañana en Almendralejo.
Es el tercer incendio en vivienda en menos de 48 horas en Extremadura. Este concretamente ha ocurrido en la calle Condesca de Torreseca, de la capital de Tierra de Barros, y ha resultado herido grave un hombre de 57 años por inhalación de humos e intoxicación por monóxido de carbono.
Alerta en la localidad de Villanueva de la Vera.
Sí, porque el ayuntamiento ha avisado de la presencia en la comarca de un falso revisor de las instalaciones de gas butano que trata de estafar a los residentes. Mediante un bando publicado en redes sociales, el alcalde pide a los vecinos que tomen precauciones, que exijan siempre la acreditación a los técnicos y que ante la mínima duda llamen al ayuntamiento o a la policía local.
Hay que ser cara dura, la verdad. A las 3:50 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos, como siempre, al 112. Ahí está Pedro Menayo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, incidente relevantes, graves, que hayáis tenido que ocuparos esta mañana en 112.
Pues el más relevante ha sido el que ya han comentado ustedes en el boletín informativo de Almendralejo, el incendio de vivienda en la calle Condesa Torreseca, con un herido, un varón de 57 años que ha sido trasladado al hospital de Mérida por una intoxicación de monóxido de carbono, en estado grave.
Está en estado grave. Vaya, está en el hospital de Mérida, veremos cómo va su evolución.
Sí, fue inicialmente trasladado al hospital Tierra de Barro y del Tierra de Barro ha ido al hospital de Mérida.
Ya. ¿Algún incidente más, aparte de este incendio?
No, lo más relevante ha sido eso.
Bueno, y seguimos con la previsión de las alertas meteorológicas, ¿no?
Sí, ahí las previsiones se mantienen, incluso se van a ampliar al sábado. Ahora vamos a proceder a darle curso en la página web y en el Twitter nuestro a las ampliaciones, a la ampliación de la alerta.
Lluvia y viento, incluso nieve, ¿no?
Sí, la de nieve era por el norte de Cáceres y se mantiene también.
Bueno, pues te daremos buena cuenta de ello. Nuestros boletines informativos, por supuesto, pedimos precaución al volante a aquellos conductores que vayan a circular, sobre todo en el norte de la provincia cacereña. Gracias, Pedro.
Buenas tardes.
Un saludo. El tiempo, ya lo ves, alerta en parte de Extremadura, en el norte, por vientos intensos, por lluvia, que no va a cesar, incluso se va a ampliar a este sábado, como te acaba de contar Pedro Menayo en el 112. Termómetros que son agradables. Hoy alcanzaremos de máxima los 17 grados.
Y mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues y nos vamos ahora en directo. La primera conexión es con nuestra labordeta particular viajando por Extremadura, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ya me he quitado el chaleco, chaleco amarillo para visitar las obras, ya me lo he quitado, no hacía falta ponerse casco, no había problema, aunque hemos estado, tengo que decirlo, encima del viaducto sobre el río Almonte y también debajo del viaducto del río Almonte con el, bueno, pues con el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, que ha visitado junto a Vara y, bueno, un montón de personalidades políticas de la región, precisamente esa infraestructura justo antes, Paco, de reunirse con la mesa del ferrocarril en Extremadura. Hace unos minutos se acababa la reunión, es ahora mismo la comparecencia de prensa y puedo ir haciendo anuncios, Paco.
Eso te iba a preguntar, vamos por partes. Ha venido el ministro de Fomento, la visita de un nuevo ministro de Fomento a Extremadura, viene a visitar las obras del viaducto sobre el río Almonte, como bien has contado, y la pregunta que yo tengo que hacerte, Miriam, que has estado con él en este paseo por el entorno del viaducto, es, ¿ha dado fechas de la llegada del tren de alta velocidad a Extremadura?
Pues mira, ha dicho que el conjunto de las obras de todo el corredor ferroviario que une Madrid con Badajoz se terminará, las obras se terminarán en los primeros meses del 2019, Paco. Ese año 2017 lo que se va a hacer es ir licitando los proyectos de las obras de los tramos que aún faltan. También se tendrá que tramitar con el Ministerio de Energía la puesta en funcionamiento de las estaciones o de las subestaciones de Cañaveral, de Carmonita y también de Arañuelos. Y como decimos, espera que la garantía de la electrificación de toda la línea llegue en 2020.
El ministro entenderá que no nos creemos ni una sola palabra, los extremeños.
Bueno,
¿no?
Él ha dicho que no ha venido a hacerse ninguna foto, que ha venido con ese compromiso, porque claro, ya han sido cuatro ministros los que de Fomento los que han venido a visitar las obras del AVE en los últimos años.
Por eso, no porque sea también, ministro de este gobierno, sino porque es que todos los ministros anteriores que le han sucedido en el cargo también han prometido fechas y que no se ha cumplido ni una.
Pues él ha dicho que los últimos retrasos, sobre todo, se han debido básicamente al año de gobierno en funciones, pero que todos esos problemas se están subsanando y que no nos preocupemos porque una de las cosas que más preocupa es se promete mucho, pero a lo mejor no hay financiación. Y ha dicho que sí, que está la financiación cerrada para la construcción o la terminación de todas estas obras, el valor 250 millones de euros.
¿Ha podido hablar con vosotros el ministro?
No se ha acercado a nosotros en ningún momento. Ha llegado tarde, un poquito tarde, 15 minutos tarde, y bueno, ahí en una conversación en petit comité, pues hemos hecho una broma, en plan, bueno, llega tarde porque vendrá en nuestro famoso tren de, claro, de Madrid.
Claro,
pero bueno,
claro.
Ha dicho Fernández Vara, sí, eso ha sido un buen corte.
Claro, pero tenemos audio de él, ¿no?
Tenemos audio de él, sí, justamente hablaba precisamente de ese viaducto, ahí sí que ha habido unas declaraciones a los medios de comunicación y nos contaba que una de las peculiaridades de este viaducto es que el arco que contempla es uno de los más grandes del mundo.
Extremadura puede enorgullecerse de contar con una actuación muy emblemática, que ya solo supone una inversión sobre el conjunto de lo que es el corredor ferroviario muy relevante, ¿no? Estamos hablando de una inversión solo para esta estructura de 60 millones de euros y que con el cierre ya del arco pues permite ya hablar de la liberación de un tramo de cara a al corredor conjunto sobre el que, insisto, vamos a hablar próximamente.
Miriam Rodríguez, excelente trabajo, gracias.
Adiós, Paco.
Carrefour le ha plantado cara al panga. ¿Tú comes panga, Manolo?
Sí,
yo comía antes más cuando era estudiante, que era baratito. ¿Por qué? Según Carrefour, porque asegura que en Vietnam, donde se produce mucho panga que compra Carrefour para vender en sus supermercados e hipermercados en España, no se respetan las mínimas normas medioambientales. Aunque las asociaciones de padres y madres de colegios de nuestro país alertan de que no solamente ese es el único motivo que esgrime Carrefour, sino que hay otro que no se esconde y que ellos llevan reclamando durante años, que es las condiciones higiénicas con las que se crían estos pescados, estos peces. Nosotros hemos dicho a Julia, vamos a averiguar a pie de campo si el panga es o no recomendable por quien lo vende, los pescaderos. Y se ha ido Julia Sancho en Badajoz a una pescadería. Julia, buenas tardes.
¿Cómo que a pie de campo? A pie de pescadería. Y además que ahora mismo está aquí el hombre regando y me estoy poniendo yo los zapatos todos mojaditos.
Fresquito.
¿Estás escuchando? No. La verdad es que a esa hora, Paco, está todo el pescado vendido. Todo el pescado vendido menos el panga.
Claro.
Bueno, vamos a hablar con Antonio, que es el propietario de una emblemática pescadería del centro de Badajoz, que es la pescadería Santo Domingo. Antonio, muy buenas tardes. ¡Ay, besando! ¡Dos besos! ¡Qué bien,
bueno,
qué bien!
Claro,
qué bien.
Muy educado.
Sí. Antonio, aquí se vende todo tipo de pescado, pero el panga me parece a mí que no, ¿no?
Yo el panga es un pescado que no lo trabajo. Más, yo lo que no quiero para mí no lo quiero para mis clientes. Y hace ya, al principio, hace años empezó a venir, pero empezaron los problemas. Y lo dejé de traer todo el panga, yo no trabajo panga.
Vaya.
¿Y la clientela se lo pide?
Hay gente que viene preguntando muy convencida, ¿tienes panga? Digo, no, pero yo el panga no. Yo intento trabajar pescado nuestro, de nuestras costas. yo pescado de por ahí era lo mínimo.
Y además que cada pieza de pescado que tiene aquí cuenta con su matrícula, que dice dónde viene el pescado, cuándo ha sido capturado, si es de mar, de acuicultura, en fin. Eso es. A ver, explícame, por ejemplo, doradas.
La dorada, denominación de origen de España, obtención, acuicultura, presentación, CC, quiere decir con cabeza, y a veces viene S.
Y con la fecha de captura. Vamos a ir con una ama de casa que, además, Paco, es nuestra compañera Carmen de publicidad.
¿Anda?
Que, claro, es vecina de la zona y me la acabo de encontrar.
Madre,
y digo, bueno,
como se entere el director que la de publicidad está comprando pescado en lugar de vender anuncios.
Está comprando pescado.
La tenemos,
Carmen,
liada.
A ver si el jefe te pilla aquí comprando pescado en vez de estar vendiendo publicidad.
Madre mía. Dicen que me pilláis en todas partes.
Yo digo, oye, Carmen, ¿tú pescado panga? No compras. Precisamente panga no, ¿no?
Panga nunca, no lo he comprado.
Nadie compra
nunca
panga.
Bueno, a veces me he sentido tentada por la facilidad cuando los niños eran más pequeños, pero nada, luego ya empezamos con la información de lo que era la panga y tengo aquí a mi asesor que no me ha vendido nunca panga.
Bueno, estás viendo, ¿no? Que no solamente Carrefour no vende panga, sino que pequeñas pescaderías de barrio tampoco lo ofrecen a sus clientes, porque como dice Antonio, como decía Antonio al principio, lo que no quiere para él, no lo quiere para sus clientes, Paco.
Gracias, Julia, en directo desde una pescadería en Badajoz. Un beso.
Un beso, hasta luego.
En Mediodía, COPE Extremadura. Ojos que no ven. Con Susana Mangud.
Nuestra periodista Susana Mangú siempre nos atrapa y comparte con los miles de oyentes de COPE Extremadura historias que suelen llegarnos al corazón. Hola, Susi, buenas tardes.
Eso pretendemos, Paco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, dispuesta a contarte una nueva historia que hemos encontrado por ahí, que hay muchas historias humanas.
¿Va sobre el
panga? Muy bonitas.
¿Va sobre el panga?
No, ni sobre el ave tampoco.
Pues venga, vamos a ello.
¿Vale? Bueno, vamos a ver. Te voy a presentar esta semana, Paco. Bueno, les voy a presentar a los oyentes en Nuestros Ojos que no ven a Tony Luciani, que es un afamado fotógrafo y también artista canadiense. Y bueno, pues esta persona, por circunstancias de la vida, tuvo un día, hace tiempo ya, que acoger a su madre nonagenaria y enferma de Alzheimer en su casa.
Vaya.
Imagínense, imaginaos, acostumbrado esta persona pues a realizar fotografías de bellas modelos con cuerpos esculturales y de paisajes en los que se inspiraba pues casi de cuentos, porque claro, viajaba de un lado a otro para darle vida y forma a sus obras de arte. Pues bien, lo que no sabía Luciani era que su madre, su propia madre, iba a convertirse en su musa más valiosa.
¿Ah? ¿Por qué?
Pues un día se le ocurrió, así, bueno, pues porque precisamente le inspiró, realizar una serie de fotografías a esta persona,
sí,
a su propia madre, a la persona que le dio la vida. Y que, lógicamente, como contaba él a los medios de comunicación, no puede comprender la magnitud pues de estos hechos. Pero lo que sí es real y con lo que nos quedamos, Paco, es que, aparte de que, por supuesto, ha inspirado a su hijo, que ahora hace fotos algo diferentes, dice él, y que además recuerda que realmente lo bello de todo este proceso está siendo el montaje de estos últimos trabajos, con los que además reconoce que se está riendo a perder, también ha sido lo que ha calado en el corazón de toda la gente.
Claro.
Cómo estas fotos están siendo compartidas en redes sociales.
Qué bonito.
Por cientos de miles de nietos y abuelos de todo el mundo.
Qué
Paco.
Bueno, qué bueno. Qué buena historia, qué bonita. Yo he podido compartirla, ¿eh? Y las he visto en redes sociales, ¿eh? Es increíble, ¿no?
Es muy bonita, muy bonita. Porque te cambia la vida y al final te la cambia a mejor.
Entonces, ojo, bueno, lo diré, a ver si hablo castellano.
Al final siempre es lo mismo. Ojos que no ven, corazón que también siente.
Un beso, Susi.
Otro para vosotros. Adiós.
La Congregación Marista está de aniversario. Son 200 años los que cumplen estos religiosos dedicados por completo a la educación de los más pequeños y a una intensa labor social. Nuestro compañero José Luis Lorido se ha marchado al colegio que los maristas fundaron en Badajoz hace ya más de medio siglo, el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Buenas tardes, José Luis.
Sí, hola, Paco.
Hola.
Muy buenas tardes.
Madre mía, qué energía.
Aquí en la clase de segundo A de infantil. Mira cómo se escucha. ¡Vamos!
¡Qué bueno! ¡Hola!
¿Cómo lo hemos hecho antes? ¡Venga!
¡Qué alegría, qué gusto!
Los maristas en Badajoz que están también celebrando el segundo centenario de su formación. Es, por tanto, una época, unos días de fiesta que se están viviendo en este colegio de la capital pacense, donde además esta semana van a inaugurar un gran pabellón que ha estado construyéndose durante los últimos meses y el sábado va a haber un montón de actividades deportivas. Estamos precisamente, fíjate, Paco, con el protagonista de la semana, que es José Luis. Hola, José Luis.
Hola.
¿Qué vais a hacer en el pabellón?
Vamos a jugar al fútbol.
¿Tú juegas al fútbol?
Sí.
¿Y tienes muchas ganas de que llegue ese día?
Sí.
Vamos a ver, cuéntame. ¿Quiénes son la gente de tu equipo?
José Antonio, Daniel, Inés, Jorge, Hugo, y no sé qué más.
Sí, se lo olvidó.
Y unos cuantos más, ¿verdad? Y no. ¿Tú también?
Ah, claro.
Ven, ven tú para acá. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, Pablo?
¿Cómo te llamas, Pablo?
¿Cómo te llamas, Pablo? Dime. Oh. ¿Pablo?
Pablo, dice Pablo.
¿Y cómo sé yo que tú te llamas Pablo? Porque lo tienes ahí escrito. Anda. Oye, ¿tú juegas a fútbol también?
Sí.
¿Y tienes ganas de jugar este sábado?
Sí.
¿Sí?
Claro.
¿Con quién vas a jugar al fútbol?
Con José Luis, con Daniel, con Gabriel.
Con todos.
Qué bien. Bueno, pues no solamente fútbol habrá, sino que habrá muchas actividades para celebrar ese bicentenario, también para celebrar la aventura de este gran pabellón en la barriada de María Auxiliadora. Gracias, Paco.
Adiós. No sé por qué me da que el protagonista de la semana, ese tal José Luis, también es colchonero como su padre. 1:23, escuchas Mediodía.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, vamos a un caso que está ocurriendo en la capital extremeña, en Mérida, porque los vecinos y empresarios de la zona del polígono Carrión están muy preocupados ante los continuos robos que están sufriendo en esta zona. Tiene todos los datos desde la redacción de COPE Mérida, Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, una oleada de robos en el polígono Carrión. Este polígono está junto a la Consejería de Agricultura, para que toda la gente se haga una idea de la ubicación. Y bueno, al parecer han sido robos escalonados. Se han llevado a cabo durante distintas semanas del mes de enero y en la mayor parte de ello, aún no habiéndose llevado nada, pues lo que sí han provocado han sido cuantiosos destrozos materiales en los lugares donde sí que han conseguido entrar. Nosotros hemos hablado con uno de los afectados, es Ciriaco Ramírez, es uno de los propietarios de una de las fábricas que se sitúan allí en el polígono Carrión de Mérida. Vamos a escuchar lo que nos dice Paco.
Venga.
Y se llevaron un montón de cosas, lo rompieron, tenemos cámaras, ¿vale? Lo que pasa es que cortaron la luz, ¿vale? Y las cámaras dejaron de grabar. Pues la verdad es que lo que han hecho más es estropear que nada. Se han llevado algo de dinero, algo de portátiles, teléfono. Nos robaron el coche, un carro. Sí, han robado en cámara los herederos de Massimino Caballero, lo que era Mayra, ¿vale? Esta otra empresa que se llama Laster. En ICS también, que está aquí al lado mío. Y bueno, luego nos hemos enterado porque los herederos de Massimino Caballero han vuelto a robar el martes. Y también aquí en Frutales, aquí abajo, y en varios chalets de por aquí.
Vamos, que no paran los robos.
Pues no paran, Paco. Y además, Ciriaco nos ha contado que en su caso, por ejemplo, las cámaras de seguridad grabaron a 4 personas encapuchadas, pero fue nada, un minuto, porque cortaron la luz de la fábrica y las cámaras dejaron de grabar. En cambio, las cámaras que sí han grabado todo han sido las de Agropesa, sobre todo la parte exterior. No lograron acceder a este negocio, no fueron capaces de entrar, pero las cámaras de la calle sí que pudieron grabar ese intento de robo. Entonces, bueno, pues esas imágenes ya las tiene la policía para ayudar a esclarecer estos casos.
Pues ojalá identifiquen a los presuntos autores de estos robos que están sin duda preocupando y mucho a los empresarios y vecinos de esta zona de Mérida. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un beso.
Nos vamos a la capital del Jerte, al norte, a Plasencia, en directo, porque se le va a hacer un homenaje con una placa en la calle donde nació nació don Miguel Sánchez Ocaña. Gema Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Hola.
Con el descubrimiento, efectivamente, de una placa en la calle Zapatería de Plasencia, se culminan los homenajes a don Miguel Sánchez Ocaña, un hombre generoso con la ciudad que ya en 2003 regala a la ciudad un legado de gran trascendencia en la historia de nuestra ciudad. Desde una carta de los Reyes Católicos a Plasencia hasta documentos del siglo XVIII, 20.000 documentos exactamente se incorporan ya al Archivo Documental Histórico de Plasencia. Esa generosidad, el Ayuntamiento ha querido reconocérsela. Ya se le dio el Premio San Fulgencio, también hay un libro con todo lo que esos documentos dan a conocer. También se le dedicó un homenaje en la calle Las Peñas, que fue donde nació. Y el reconocimiento de hoy en la calle Zapatería es donde él vivió. Un ejemplo, sin duda, para todos los que guardan en su haber piezas o documentos importantes de la historia de la ciudad de Plasencia.
Totalmente bonito gesto para Sánchez Ocaña. Un beso, Gema, mil gracias. Nos vamos a ir ahora a Badajoz, a López de Ayala, porque hoy se ha presentado el segundo ciclo Juan Vázquez, músico natural de la ciudad de Badajoz, que organiza el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. Con su presidente vamos a hablar, Alonso Gómez. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Chef.
Bueno, un ciclo que va más allá del propio disfrute de la música o del arte, sino que intenta además ahondar e investigar en la vida de Juan Vázquez y en la música actual y hacia dónde queremos ir, porque el año pasado fue un auténtico éxito.
Pues mira, como bien has dicho, lo que intentamos es eso, que no solamente pase, sino que además quede, y quede en forma de nuevas composiciones, que quede en forma de archivo musical sonoro, y que en definitiva pues nos ayude a conocer un poco más y mejor la figura y obra de Juan Vázquez.
Sí, porque además de conferencias tenéis cuatro conciertos, entre ellos un estreno absoluto, ¿no?
Pues sí, el primer concierto es mañana, a cargo del dúo Silva de Sirena, luego un grupo lusitano, que vendrá el siguiente viernes, Carmen Solís y Eduardo, que actúan en el tercer concierto, y por último el estreno absoluto de un encargo que hemos hecho a Rubén García, sobre que utiliza como material generador de sus composiciones pues las melodías y las esencias melódicas contenidas en el trabajo de investigación nuestro sobre Juan Vázquez.
Alonso, cuando habláis de que esta actividad, este segundo ciclo, queréis que se convierta en un formato tipo work in progress, ¿a qué os queréis referir?
Pues mira, lo que queremos decir, o a lo que nos queremos referir, es que las actividades están abiertas y que la investigación sobre Juan Vázquez es un campo muy abierto, que como sucede con otros polifonistas del siglo XVI, de la primera parte del XVI, pues están saliendo constante y continuamente nuevos avances que matizan el conocimiento que hasta ahora teníamos de él. Este ciclo tiene sentido porque efectivamente se le ha dado una vuelta de tuerca nueva y se ha conseguido averiguar la fecha de muerte y hay un nuevo contexto social en el que relacionarlo, vincularlo. Esto genera todo lo que ha dado, pero también lo que queremos decir es que no está cerrado, es decir, que la investigación sigue abierta, sí, y que todas las aportaciones, lo que sí queremos es que sea un referente, un sitio en el que cualquiera pueda buscar, pueda demandar información y donde podamos informar de una manera mínimamente rigurosa.
Te estamos presentando este segundo ciclo, Juan Vázquez, músico natural de la ciudad de Badajoz, dedicado al polifonista pacense del siglo XVI. Lo contaremos en informativos también, Alonso, gracias.
Gracias a vosotros.
Madre mía, qué de temas, qué de cosas contarte. Y es un gustazo acompañarte todos los días, sabiendo además que somos líderes en Extremadura. Mañana volvemos con más historias. Creo que mañana vamos a tener por aquí a Gurruchaga y a la Orquesta Mondragón. Eso será a partir de la 1:05. Pasa buena tarde y no olviden el paraguas. Adiós. Dile que si viene tú te ofendes.